O sea, para mí de todo esto que estamos hablando era lo que te decía al principio, ¿no? Para mí, de todas las casuísticas que me preguntan, para mí la inmensa mayoría están relacionadas con los límites. Y es este, le pongo el límite, no me hace caso. Y debajo de todo esto es que hay tanto que podemos reflexionar. Y para mí parte de la base de que los límites cuidan a las personas. Entonces, cuando tú estás poniendo un límite desde el cuidado, lo estás haciendo porque has hecho una reflexión previa. Y entonces tú sabes que, diga la OMS o diga lo que sea considerado en tu familia, este es el tiempo de pantallas que tiene que ver tu hijo al día, a la semana, cada familia como se estructure dependiendo de un montón de casuísticas, ¿no? O tú sabes que tiene que estar a esta hora en la cama y que X horas antes es mejor que no vea pantallas para que no interfiera en como en el ciclo de la melatonina, ¿no? Y esas son decisiones que tú como persona adulta tienes que tomar, no son decisiones que tiene que tomar un niño. Un niño juega, explora, se divierte y por supuesto se enfada cuando le ponemos un límite. Entonces, para mí el límite es está claro, ¿no? Cariño, hemos dicho que vamos a ver una película o un episodio o lo que sea, ya ha terminado, voy a apagar la tele. O algo así como en plan, apagas tú la tele o apago yo. O cosas que nos ayuden un poco, ¿no? Pues hay veces que hay estos chismes, ¿no? Un temporizador que puedan ver ellos. Este tiene como un arco iris. Entonces van viendo el tiempo. Tenemos otro que lo tengo abajo, que según el tiempo que pasa se pone rojo, naranja o amarillo. Y entonces eso les sirve para controlar el tiempo. Esto para determinados niños puede estar muy bien. Y para otros, o personas adultas, alguna vez me han dicho, a mí eso no me gustaría. Genial, o sea, hay recursos para todos. El tiempo es una cosa muy abstracta que a los niños y a las niñas les cuesta entender. Entonces, cuanto más fácil se lo hagamos más concreto, pues mejor. Pero al final, podemos tener lo que queramos, podemos tener un plan de pantallas, podemos tener un cuadro de apuntarlo, podemos tener los temporizadores, que al final es la figura parental la que se tiene que hacer cargo de cómo informa y cuida los límites. Y esto es impepinable. Entonces, cualquier cosa que queramos hacer que vaya en dirección contraria, va en dirección también contraria a la seguridad y a recordar quién es el adulto y quién es el niño, ¿no? No en términos que hay veces que yo creo que se confunden o igual yo lo interpreto de forma diferente de relaciones horizontales. Hablamos de relaciones horizontales, son las que promovemos desde disciplina positiva, desde Educando en Conexión, Montessori también de alguna forma. Eso quiere decir que todas las personas son merecedoras de dignidad y de respeto. Y a la vez hay una asimetría en los cuidados. Entre dos adultas nos cuidamos la una a la otra. Un niño y una persona adulta, esta asimetría es así. Cuando es un bebé, es así, porque el adulto cuida todo y es que el peque lo único que hace es prácticamente sobrevivir. Como mucho se engancha la teta, eso es la máxima contribución que puedo hacer. Con un adolescente igual tiene que ser así, porque ya se ha equilibrado mucho. Cuando ya tienes hijos adultos, pues igual ya está un poco más equilibrado. A veces que cuesta un poquito soltar, pero ya está ese equilibrio. Eso para mí es la simetría de los cuidados, es decir, las relaciones son asimétricas, pero en mi opinión sí que tienen que ser horizontales y respetuosas. Eso no significa que los niños y las niñas puedan decidirlo todo. Lo que significa es que vamos a hacer todo lo posible por hacerlo en cooperación, pero siempre recordando que quien cuida somos nosotros, porque si no se descoloca todo y al final los peques hacen un lío. La primera parte para mí tiene que ver un poco con lo anterior, ¿no? Con la relación que tenemos de los límites, porque igual si yo de pequeña o en la vida adulta asocié que los límites eran sí o sí violencia, pues me va a costar mucho poner límites. O por otro lado, si, y esto es también como muy habitual también, si yo pongo un límite, mi peque se va a enfadar, va a mostrar rabia, va a mostrar muchas emociones, ¿no? Pero con la rabia, pues muchas veces es muy difícil de sostener cuando no fue sostenida cuando éramos pequeñitas. Entonces, ¿qué pasa? Que mi peque va a mostrar esa rabia. Y yo es que me cuesta mucho sostenerlo, me cuesta mucho acompañarle. Y tiendo muchas veces a entrar como en modo lucha y acabamos discutiendo, en modo huida y quizás te digo, venga, pon la tele y punto, o quizás acabo en modo evasión y es que realmente ni siquiera puedo estar ahí acompañando y me tengo que marchar porque es que no lo puedo soportar. O me entra mucho sueño, o me entran ganas de irme a la cama. Esto es sin juicio, porque esto es nuestro sistema nervioso que de alguna forma nos está cuidando. Tenemos otro modo, que es la conexión, que este es como, bueno, siempre dicen que es propio de los seres humanos, pero yo creo que de algunos mamíferos también, no creo que sea solo de los seres humanos. Pero desde luego lo tenemos, pero no siempre podemos ponerlo en marcha. Entonces, cuando estamos muy desreguladas por las emociones de nuestros niños y niñas, esto va a hacer que tomamos decisiones que van más encaminadas a sobrevivir que a convivir y a cultivar la conexión. Entonces, vamos a tener muchas veces luchas de poder porque entramos en esa disyuntiva de yo sé que se tiene que acostar a X horas y que tiene que pasar 2 o 3 horas antes, pero él sigue queriendo ver la tele, le he puesto el límite y no lo cumple, ¿no? Esta es como la teoría que nos contamos, pero si yo apago la tele se va a poner a gritar, si se pone a gritar no lo voy a poder sostener y quizás acabe cediendo. Y entonces no es que vea, no es que termine de ver el capítulo, sino que encima va a haber 8 más, porque yo ya voy a estar tan desregulada que no lo voy a poder sostener. Entonces, de nuevo, para mí las relaciones que tenemos con las pantallas tienen mucho que ver con otras cosas que no son pantallas. Y para mí tiene que ver con nuestra propia autorregulación y también con el propio vínculo de apego que vamos construyendo día a día con nuestros hijos e hijas. ¿Qué es acompañar? Nos preguntan muy a menudo, ¿no? Para mí acompañar es estar con la emoción que tiene la otra persona. Ni querer pararla, ni querer impedirla, ni querer calmarla, pararla. Estar ahí y como mucho cuidar que no se hagan daño, ¿no? Eso sí que es importante. Y esto es muy difícil porque cuando, de nuevo, ¿no? Cuando teníamos la oportunidad de aprenderlo, esto la doctora Montessori decía que de los 0 a los 6 años nuestra mente era absorbente, que como que nos lo tragábamos todo. Y lo aprendíamos todo de una forma muy fácil. Pues lo que vimos la mayoría de las personas, por supuesto con honrosas excepciones que han tenido mucha suerte, era que estas emociones ni se acompañaban, ni se regulaban, ni se escuchaban. Y que hay veces que hasta podías recibir un no llores que te pones fea o no llores que es de chicas. O peor, vas a llorar por algo o directamente violencia física cuando esto se producía. Entonces, todo esto genera pues, di muchas dificultades. No hemos dicho la palabra hasta ahora, pero realmente estas situaciones de violencia lo que generan es trauma y el trauma seguramente lo que acabe produciendo, bueno, seguramente el trauma va a producir disociación, ¿no? Entonces, muchas veces ante esta emoción tan grande que está expresando nuestro hijo, no la vamos a poder sostener. O bien nos vamos a disociar o vamos a acabar en modo alerta, lucha, huida o parálisis, ¿no? Entonces, al no tener modelos de cómo acompañar las emociones, es muy difícil que ahora podamos hacerlo. ¿Es posible? Claro que sí. O sea, yo conozco un montón de personas que no lo hemos tenido cuando éramos pequeñas y aparte, como dice Marisa, pico y pala, hemos conseguido ahora poder estar presente la mayoría de las veces con las emociones que nos resultaban desagradables de nuestros hijos y de nuestras hijas. Pero esto pico y pala que llama Marisa, para mí yo lo resumiría en cagarla profundamente, estrepitosamente y dañar. Sí, hay veces que vamos a dañar a nuestros niños y dañar implica que podamos reflexionar, que podamos reparar y de ahí ir trabajando en qué me ha pasado, qué necesito yo, cómo me estoy cuidando, qué puedo hacer, qué no y reflexionar. Y para mí parte todo como de esta idea de que el niño o la niña merece sentirse sentido en esta emoción que va teniendo. Igual para mí no es importante que termine el capítulo. Si además hay veces que es como, pero si este ya le has visto, que te lo sabes de memoria. Pero para él o para ella sí. Entonces, desde ahí, incluso poniendo el límite diciendo ya no más cariño, pero podemos decir, es que esto es tan importante para ti, tú estás muy enfadado conmigo porque yo te he dicho que no. Tienes derecho a estar enfadado, yo te estoy cuidando. Y tienes derecho a decírmelo y además te lo agradezco que me digas. Ahora nos toca cenar. Mañana organizaremos el tiempo de otra manera para ver cómo puede encajar esto de para que tú puedas terminar de ver esto que para ti era tan importante. O igual puede ser un, mira, pues igual realmente si quedan 3 minutos para que termine el capítulo, igual es que me estoy enrocando en esa necesidad de control que a mí, para mí también es un mecanismo de protección, defensa, cuidado, ¿no? Las estrategias de control, pues están bien porque nos cuidan de alguna manera. Me puedo dar cuenta de, oye, si realmente quedan 3 minutos, ¿a mí me merece la pena? ¿O me merece más la pena decir, ah, que quedan 3 minutos? Vale, pues me siento aquí contigo, que ya está la cena hecha, no creo que se enfríe muy rápido, me siento aquí contigo, nos achuchuamos un poquito debajo de la manta, eso sí, termina y apago, y venga, a cenar. O sea, decisiones que realmente nos cuiden a los dos, sabiendo que quien las tiene que tomar de nuevo es el adulto. Y de nuevo, esto no fue lo que yo vi vivimos de nuestros padres. Bueno, yo de verdad sí que viví que mi madre sí que no nos dejaba ver mucha tele. Entonces, como que ese límite o esa idea de que no era algo bueno, no era algo que se pudiera consumir sin parar, eso sí que estaba en mi familia. Pero a la vez tampoco nos dio los mecanismos de autorregulación o no nos dio la alternativa, ¿no? En plan, esto no te dejo, pero oye, ¿qué te parece si hacemos esta otra cosa, ¿no? Era más otra época, la de si te aburres, cómprate un burro y todas estas cosas. Pero de alguna manera sí que este límite de mucha tele es mala, sobre todo para la vista, decía. No sé si igual nos desregulábamos muchísimo y la liábamos, no sé muy bien lo que pasaba, pero sí que nos limitaba la tele. Pero esto es algo que, por ejemplo, la familia de mi marido no era. Él podía tirarse horas viendo la tele y no pasaba nada, nadie intervenía y a nadie le parecía preocupante. Ahora sí que nos preocupa y qué bien que nos preocupe. Lo que pasa que hay veces que pasamos del preocuparnos y ocuparnos al acabar creando dogmas que hacen daño a las personas porque es que les dejamos sin alternativas para poder vivir de forma que su sistema nervioso se encuentre lo más estable posible. Y si ver 10 minutos de tele te va a permitir eso, pues bienvenido sea.